tienes la actitud correcta, la mirada ante la cámara, las palabras bien escogidas.
¿Tú no eres mega fan de
Bumburi? Yo soy absolutamente radical. Se lo he dicho, nada más entrar, se lo he dicho. Enrique, es un placer. Es uno de los artistas para mí más originales, mejores, con más calidad y más personalidad de España.
¿Y Goyoaga?
Yo tuve la suerte de entrevistarle, él nos acordará. En los antiguos estudios de la cadena SER, cuando sacasteis el primer disco, que venías tú con una melena rubia. Y no dijiste ni mu, Enrique. Bueno,
en
naranja.
Toda la entrevista, no dije ni mu.
Ni mu. En toda la entrevista. Me costó Dios y ayuda. Y yo decía, pero este chico, ¿por qué no habla? Era tímido. Bueno, donde los hubiera. A partir de ahí y de ahí en adelante, he seguido su carrera con gran interés porque me parece uno de los artistas más interesantes que ha habido jamás en España.
¿Qué tal, Enrique? Pues, buenos días.
Buenos días. Os agradezco de verdad.
No.
Palabras.
Qué verdad.
Y lo que no entiendo es por qué he hablado posteriormente.
Sí.
Muchas veces
se me quedó grabado, tío.
Uno debería permanecer callado.
Bueno, tú cantabas.
Y muy bien, por
cierto. No, la verdad es que yo siempre he tenido un carácter muy tímido. Y digamos que la profesión me ha obligado a hablar. Y dar un poco la cara por las canciones y por los discos. Pero mi estado natural es el silencio.
Yo, pero salir a un escenario y tener delante pues 20.000 personas, 1.000, 1.500, las que sean, hombre, exige a superar algunas timideces.
Bastante, exactamente. Tienes que mirar, tienes que tener cierta confianza en el trabajo que has realizado y luego pensar que va a haber alguien ahí que le va a interesar lo que estás diciendo, ¿no? No solo tener la necesidad de expresión, sino tener también la necesidad de comunicación con el público. Y eso, bueno, es algo que poco a poco vas aprendiendo y te vas soltando. Yo me solté rápido.
Sí, es verdad.
Esto que tengo en las manos se llama Expectativas. Y es un disco de Bumburi, que tiene particularidades. Bueno, Bumburi siempre tiene particularidades.
Siempre.
Todo Bumburi es particular. Pero esto es más particular de lo particular.
Bueno, digamos que es yo venía de una serie de discos que miraban mucho hacia las raíces, primero hacia la raíz latina, raíz mediterránea, raíz del rock and roll y de la música norteamericana, y desde mi último disco he querido ubicar mi música más en el presente. He querido hacer discos que musicalmente y a nivel de producción y concepto sonoro tuvieran un ancla en el momento que nos ha tocado vivir. Y yo creo que este es un disco que es, en todos los sentidos, en el musical y en los textos, mira mucho hacia el día de hoy, ¿no?
¿Lo has hecho con los músicos, cada uno en un sitio distinto?
Bueno, mi banda está en España y algunos viven en Cataluña, otros viven en Sevilla, otros viven en Zaragoza. Nos juntamos todos y fuimos a Texas a grabar.
Bueno, no está nada mal. Y entonces en Texas coges de repente tus canciones, un montón de canciones que tenías ahí. Uh-huh. ¿Y qué técnica especial haces para que suene diferente o para que tenga algo distinto? He leído mucho acerca de expectativas, ¿no? Tengo aquí en la documentación la producción que has hecho, los sintetizadores que has utilizado, todo eso.
Bueno, hemos intentado utilizar lo mejor de los dos mundos que existen, o las dos posibilidades que existen ahora de grabación, la analógica y la digital, y hemos grabado en cinta analógica, que es como se grababa en los 60, a partir de los 60 y en los 70, pero a través de un aparato que se llama Clap, directamente ir dentro de un ordenador para poder hacer toda la edición, ¿no? Entonces hemos utilizado sintetizadores tanto antiguos, analógicos de los 60, como digitales y más actuales. Y hemos utilizado un poco las dos tecnologías buscando qué era lo mejor que podíamos aprovechar del pasado y del presente.
Ya, es que, por ejemplo, la guitarra distorsionada, el saxo de Santiago del Campo, esas cosas estudiadas y bien metidas en esas los sintetizadores de los años 70.
Sí, hemos mezclado un poco las opciones. El saxo lo hemos procesado con una serie de efectos, en las guitarras también, a través de las posibilidades de no me quiero poner muy técnico, pero del Pro Tools y de los plugins que hay dentro del Pro Tools, pues hemos procesado los sonidos y hemos querido, bueno, traer un poco la música a las posibilidades de la tecnología actual.
Sí, escuchen.
Todas las rimas no conseguirán engañarnos a todos, aunque a veces parecemos tontos, no conseguirán engañarnos a todos, a todos no. En noche cerrada entran todas las moscas y nos bañamos en el mar, la mar de bien, más allá.
Siempre sorprendiendo a Enrique Bunbury. Hemos hablado de música, Enrique, pero ¿y la puesta en escena? Que es otra de las cosas por las que vamos a verte muchas veces, porque no deja de ser también una caja de sorpresas cada uno de tus shows, tus espectáculos. Vas a tener el mes de diciembre petao. Vas a venir a Madrid, vas a ir a Barcelona, vas a visitar un montón de ciudades españolas. ¿Qué vamos a ver sobre ese escenario?
Bueno, ahora mismo estamos preparando el espectáculo, estamos iniciando los ensayos y con el ingeniero de iluminación estamos preparando un espectáculo actual y tengo la suerte de contar con un técnico que es fantástico, muy joven y muy de los mejores de España para preparar todo lo que es el espectáculo de iluminación. Y bueno, tenemos un nuevo disco que defender. Vamos a también, obviamente, a revisar canciones clásicas de todo el repertorio. Y bueno, vamos a intentar hacer un concierto equilibrado del pasado y del presente. Y por supuesto, para mí la parte teatral y digamos la parte...
Lo has cuidado mucho, sí.
Siempre me ha gustado cuidarla y por supuesto esta gira va a ser una gira bastante sorprendente.
Claro, siempre la ha cuidado y por eso no solamente es un músico, sino que es un artista. Cuando nos referimos a Enrique siempre hablamos de un artista porque la puesta en escena también es importante. Decías, Enrique, lo que pasa es que no has explicado por qué. Decías que en el inicio de tu trayectoria en solitario apostaste mucho por ritmos latinos, ¿no? Y por las raíces, por el pasado. A mí esa parte me encantaba, aquellos músicos con ese sonido tan mexicano me fascinaba. ¿Por qué la necesidad de volver al presente?
Bueno, yo creo que porque yo empecé haciendo con Héroes del Silencio... Bueno, pues un poco influido por la música que se hacía en esos momentos, pues en Inglaterra y en Estados Unidos. Tenía una serie de influencias muy claras y cuando empecé mi carrera en solitario, pues hice un viraje para buscar de dónde venía todo lo que a mí me gustaba. E hice pues esa mirada hacia el pasado hasta encontrarme con rancheras, con tangos, con música del Mediterráneo, que me encantaba, la música de los gitanos... Y digamos que ya he hecho esa investigación y aunque admiro a los musicólogos y a los antropólogos y he ejercido de alguna forma amateur, esta investigación, lo que quería era volver a lo que me corresponde, que es hacer la música del presente y mirar hacia el tiempo que me ha tocado vivir. Digamos que esa parte ya la he cumplido y ahora me toca, pues... volver al presente.
Estamos hablando con Enrique Bunbury, que ha grabado canciones como una se llama Cuna de Caín. Cuna de Caín habla... ¿Es España vista desde lejos?
No eres el primero que me lo dice. Pero la verdad es que no es la intención de la canción. La canción parte de la relación entre dos personas que no... se soportan o que no pueden convivir juntos y que deciden poner tierra de por medio para, bueno, pues para no matarse entre ellos, ¿no? No eres el primero que me hace la comparativa con una España que parece cada vez más dividida, ¿no? Pero no era mi intención.
¿Qué has encontrado en México?
Bueno, México es un país que a mí me ha tratado especialmente bien y es un país que en cuanto pisé hace... pues 25 años o algo así, pues descubrí mucha afinidad, ¿no? Con su cultura, con su surrealismo, con la comida, con la cultura prehispánica. Y luego he establecido una relación con la gente, ¿no? De tocar mucho ahí, de tener muchos amigos, de pasar muchas temporadas en México y en toda Latinoamérica. Tengo la suerte de contar con un público que, bueno, que disfruta de mis conciertos y voy todo lo a menudo que puedo, y para mí es un país sustancial en mi carrera y en mi vida.
Este disco se anuncia además con una pequeña filmación que ha dirigido tu mujer, ¿no?
Sí, hicimos una especie de documental corto. Queríamos, era una especie de making of que se llama actualmente, o EPK, o como le quieran llamar. Pues cómo se hizo el disco, pero normalmente los cómo se hizo de los discos o de las películas suelen ser, miran un poco hacia la anécdota, y nosotros queríamos buscar un poco más la profundidad de qué hay detrás de una grabación de un disco, ¿no? La inspiración, la magia, el porqué de esa seriedad, qué es lo que implica meterte en un estudio de grabación. Hemos hecho algo, digamos, con un tono un poco más poético.
Uh-huh. El disco se llama Expectativas. Es de Bunbury, de Enrique Bunbury. Ya como los grandes firma solo con el apellido. Esto le pasa a algunos, ¿no? Pues es un Picasso, es un Dalí, ¿no? Es un Bunbury.
Es un Bunbury.
Sí. Es un Bunbury. Además te acompaña el apellido, porque es un apellido artístico. Tiene un
sí, algo, ¿eh? Bueno, en realidad no es mi apellido, es un seudónimo que adquirí ya, digamos, cuando tenía 16, 17 años.
Bueno, ya es un apellido.
¿Cómo se llama? Ya es tanto como tiempo.
Sí. Y me gusta la idea de firmar como Bunbury, porque de alguna forma el proyecto no es tan personal. En un disco colaboran muchas personas, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso lo hace un poco más grupal, ¿no? Creo que define un poco más el equipo que hay detrás de todo esto. Hay músicos, hay ingenieros, todos hacemos posible que haya un nuevo disco de Bunbury.
¿Son discos artesanos? Es decir, cuando tú te trabajas un disco, ¿es manufactura? ¿Empiezas, lo piensas, empiezas con lecturas, determinadas lecturas? ¿Eso te conduce a otras cosas? ¿Eso te conduce a componer? ¿Figuración espacial del disco que quieres hacer? ¿Reunión con tus músicos? Es decir, que es una industria lenta.
Es lenta, y este disco de hecho se ha cocido a fuego muy muy lento, ¿no? Empecé hace 4 años a hacerlo. Entre medio saqué otro disco que era un disco unplugged que hice para la cadena MTV. Y sí, es un disco alimentado por lecturas, por documentales, por influencias musicales, obviamente, y es un periodo largo de composición, luego encontrarte con los músicos, arreglos, meterte en un estudio de grabación. Ya te digo, desde que empecé a componer la primera canción hasta que terminé este verano, han sido casi 4 años de trabajo.
Bueno, está mal. Esa es la actitud correcta. Querido Bunbury, querido Enrique, un abrazo muy fuerte, nuestra enhorabuena más fanática,
¿eh? Muchas gracias, Carlos. Qué sensatez abrumadora. No es cuestión de credibilidad ni tampoco de autenticidad. Es el resultado final el que me parece insuficiente. Herrera en COPE. Estar informado.